Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Parrilla Económica, junto a Roberto Gormaz de Economía y Guerra, Felipe Salce de Economía 3 Minutos, Alfredo Jerez de Hablemos de Economía y quien les habla, Felipe de la Fuente de Economía Simple. Hoy día vamos a tratar temática libre, particularmente sobre el tema de la Constitución. Tenemos temas económicos muy interesantes, tenemos varias fake news que han surgido desde el lanzamiento del borrador. Y me gustaría, en lo personal, hablar sobre temas de Banco Central, el derecho a propiedad y al fin de la ISAPRE y de la AFP. Roberto, dale.
Creo que lo primero que tenemos que hacer aquí es comenzar a referirnos a las fake news. Porque ya sea independientemente la gente vaya a apoyar el apruebo o inclinarse por el rechazo, lo importante aquí es debatir, discutir e informarse, pero con datos y con la verdad. Porque estar esparciendo miedo, tal como lo explicó Daniel Matamala en la columna del domingo, es netamente un flaco favor. Por tanto, ¿por dónde podemos comenzar? Lo primero es el Banco Central y su autonomía. El Banco Central es autónomo. La coordinación que en la Constitución se plantea es parte de la ley orgánica del Banco Central y está ya inmerso dentro de los protocolos propios del banco. Es más, el ministro de Hacienda tiene un espacio en las reuniones macroeconómicas de política monetaria que se hacen mensualmente. Ya hay una coordinación. ¿Y por qué debe existir esta coordinación? Es importante que la gente lo entienda porque parte del juego que existe entre la política fiscal realizada por el Ministerio de Hacienda y la política monetaria realizada por el Banco Central es este juego contracíclico. De alguna manera, el gobierno hace una política fiscal expansiva en donde hace, genera un gasto público, mientras que al mismo tiempo el Banco Central incrementa la tasa de interés con el propósito de controlar la inflación. Eso es parte de la tarea y es parte de las labores que tienen en conjunto.
A ver, con el tema del borrador de la nueva constitución, porque un borrador todavía tiene que pasar por la Comisión de Armonización y la Comisión de Normas Transitorias. Aquí hay algo que me gusta mucho, y más allá del borrador, me gusta la instancia del borrador. ¿Por qué? Porque por primera vez podemos dejar de lado a todos los políticos, podemos dejar de lado a todos los chantas que salen por ahí hablando, cualquier opinólogo, cualquier animador de televisión, y podemos centrarnos en lo que nos importa, el texto. Nosotros ya no necesitamos estar escuchando la opinión de alguien, que alguien nos diga lo que opina, lo que cree, lo que piensa. No, tenemos un texto para guiarnos y eso va a ser lo único, más la información adicional que podamos obtener, para poder obtener nuestra opinión respecto a esto tan importante que está ocurriendo en Chile. Sea la opción apruebo, sea la opción rechazo, tenemos la opción de guiarnos por nosotros mismos por primera vez. Así que lo primero es invitar a todos los que nos están escuchando a leer el borrador por su cuenta y la información que necesiten extra la pueden, por supuesto, también buscar por su cuenta. No confíen en todo lo que está en redes sociales. ¿Por qué digo esto? La semana pasada o antepasada, creo, salió un informe, no me acuerdo de qué plataforma, pero una de estas plataformas que ve las fake news, y decía que de todas las fake news, en torno a la Constitución, por supuesto, el 80% tiene una connotación negativa. Es decir, de las fake news que andan dando vuelta, el 80% se dedican a atacar la Convención o a atacar la Constitución, que es una estrategia que se ha usado bastante en política en el último tiempo y no únicamente en Chile. Dicho esto, ¿qué tema quería tocar yo? Uno de los primeros que se habló, incluso antes del plebiscito, en el momento del estallido social, cuando se sabía que iban a haber elecciones, que era el tema de la inversión. Se decía que esto trae incertidumbre, que va a destruir Chile, que va a ahuyentar a los inversionistas, que se van a llevar la plata. Por ahí hay una cifra de una fuga importante de capitales que no es menor. Es un tema bastante importante, pero en términos de inversión de mediano y de largo plazo, los grandes bancos estadounidenses no han, o instituciones, no han visto algo malo. De hecho, Morgan Stanley, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, dijo textualmente que no ven indicios de elementos potencialmente disruptivos para el marco de la política macroeconómica. Y dice que si gana el apruebo, debería reducir la incertidumbre política para los empresarios promoviendo la inversión, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Hoy en día, para bien o para mal, estamos en un momento de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Cuando termine el plebiscito, gane la opción que gane, esa incertidumbre va a acabar. Vamos a ver si estamos mejor o estamos peor, pero al menos la incertidumbre se va a acabar. Incluso dice que si gana el rechazo, esto podría exponer a Chile a nuevos riesgos de malestar social, lo cual también tiene todo el sentido del mundo. Si gana la opción rechazo, es muy posible que hayan revueltas, que hayan manifestaciones, incluso podría haber, en el peor de los casos, un segundo estallido social que devuelva toda la incertidumbre. Bloomberg también dice, tiene una mirada positiva, dice que hay un documento razonable que aplacaría las demandas por derechos sociales sin destrozar la economía de mercado. ¿Por qué dicen esto? Entre muchos otros motivos que podemos hablar ahora, se debe a que el derecho a la propiedad privada quedó establecido en el borrador, bien, quedó bien establecido, no quedó con fisuras, no quedó nada del otro mundo en ese aspecto. Y también lo que decía Roberto, el Banco Central va a seguir siendo una figura autónoma tal como lo es hoy. De hecho, el texto del Banco Central que está en la nueva Constitución, en el borrador de la nueva Constitución, es exactamente el mismo texto, al menos una parte, que está lo que hoy es la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, y el mismo texto que el Consejo del Banco Central pidió a la Convención incluir. Ni siquiera cambiaron una coma, lo dejaron tal cual. Así que el Banco Central de momento no va a tener ningún gran cambio. Hay detalles más, detalles menos que podemos discutir, pero a mí en lo personal, como Felipe Salce, el artículo del Banco Central, yo quedé bastante conforme con ese.
Totalmente de acuerdo con Felipe y con Roberto, y de hecho me quiero sumar a ese llamado de que ustedes que nos están escuchando, lean el borrador, preocúpense de al menos hacer el intento de entenderlo bien, no seguir guiándose con estos mensajes apocalípticos de personajes como Axel Kaiser y otros, sino que con lo que ustedes entiendan, vayan dirimiendo así su voto. Yo iría por ese lado, ¿ok? Primer punto. Segundo punto, me impresiona el nivel de fake news que está surgiendo en la constituyente, sobre todo con el borrador. Particularmente con lo que hablaba del Banco Central, Felipe Salce y Roberto, que tiene que ver con que se va a terminar la autonomía porque se aprobó un inciso del artículo segundo del Banco Central, que es que el Banco Central tiene que considerar la orientación general de la política económica del gobierno. Eso ya está en la Ley Orgánica Constitucional, nada nuevo. Yo creo que decir que se pierde la autonomía con eso es una gran mentira y de alguna forma revive los fantasmas que tuvimos en los años 70, donde mucha gente empieza a decir que con esto vamos a volver a imprimir billetitos, vamos a volver a tener la inflación de los 70 y todo eso. Yo creo que a partir por eso, corregir esa mentira. El derecho a propiedad es otro que aquí, claro, entra la duda de qué entendemos nosotros por precio justo cuando se constitucionaliza eso en el derecho a propiedad, que es básicamente lo que ya hace la Corte Suprema a nivel jurídico. ¿Qué es lo que se entiende por precio justo? Precio de mercado. Bien, segundo análisis. El tercer análisis que me gustaría hacer tiene que ver con el tema de la AFP y la ISAPRE, quien busca esta instancia de sistema único de salud y el sistema de seguridad social. Seguridad social, algunos lo entienden como sistema de reparto, derechamente. Y el sistema único de salud, únicamente sistema público estatal. No existe ningún ente privado ni nada, lo cual eso es completamente falso. Porque te dice la Constitución, el borrador, que pueden participar organizaciones o entidades, digámoslo formalmente, públicas y privadas en el sistema. Primer punto. Y el caso de la AFP, Sistema de Seguridad Social, deja abierto a la ley la existencia de pilares estatales, que en este caso hablaríamos de un pilar solidario, a través de reparto, a través de impuestos, y un sistema de tipo AFP. Entonces, estos pueden coexistir sin ningún problema. Sobre eso, también está otro punto, así como el tema de la educación y ya otros sinfines de artículos que empezaron a rondar en una suerte de fake news. Bueno, el tema de la huelga, que eso uno sí se podría preocupar un poco más, que se elimina todo el límite de la huelga, salvo los servicios así como los servicios esenciales. Ahí uno podría tener cierta duda, pero si la ley logra rescatar de forma completa, ¿qué servicios no pueden irse a huelga? ¿O a qué definimos como servicios esenciales? Yo creo que podríamos terminar de zanjar esa duda e incluso podríamos descartar esto como otra fake news más.
Sí, gracias, Felipe. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Sigo en la misma línea de Roberto, de Felipe. Hay que ser muy, muy riguroso, muy, muy cuidadoso cuando se quiera una opinión sobre el borrador de nueva constitución. Acá, como tal como dijo también Felipe y Roberto, el tema de que se quiere cuestionar la autonomía del Banco Central por la simple discreción de algún sector político me parece totalmente irresponsable. E incluso, como hablábamos anteriormente, evidentemente que esto es incluso una campaña anti-rechazo, porque evidentemente cuando se hacen afirmaciones tan ambiguas me parece irresponsable. Por lo menos acá en el artículo 38, en el objeto del Banco Central, algunos han querido, por ejemplo, cuestionar, tal como dijo Felipe, la autonomía del Banco Central, donde dice el banco, al adoptar sus decisiones, debe tener presente la orientación general de la política económica de gobierno. Esto es tácito, esto es obvio, ¿no? En cuanto al funcionamiento del Banco Central. Y tal como dijo Roberto, la política monetaria tiene que estar alineada con la política fiscal. Entonces, evidentemente, tiene que haber una coordinación entre la política fiscal, los impuestos, el gasto y la tasa de interés. O sea, entonces, para cerrar esto de querer, digamos, afirmar que no se va a respetar la autonomía, digamos, por este simple hecho, me parece una irresponsabilidad. Ahora, la segunda fake news que yo quisiera, digamos, abordar es lo que estaba diciendo Felipe de la Fuente en cuanto a que va a haber un único sistema público de salud. Eso es totalmente incierto. Se los leo textualmente, derecho a la salud, artículo 14. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Punto. ¿En dónde está la opción de que no va a haber ISAPRE, no va a haber sistema privado? En ningún lado. O sea, yo, de verdad, desde a todos los que nos escuchan, desde mi humilde opinión, yo quisiera hacer un llamado a la prudencia y que no se dejen llevar por estas redes sociales y que cada uno, dentro de su pensamiento personal, desarrolle su pensamiento sobre el borrador y su posible voto. O sea, no. Que sean ustedes, que tengan el criterio propio, no dejarse llevar.
Sí, comparto lo de Alfredo y me quería quedar con algo que había dicho Felipe anteriormente, que en torno al derecho a huelga. Y aquí quería hablar de dos cosas, para ser también parejo, dos cosas que a mí en realidad no me gustan del borrador y en lo personal espero que sean mejoradas en futuras reformas constitucionales, porque estas constituciones también tienen reformas. La constitución del 80 tuvo reformas, sigue siendo la constitución del 80, la constitución de Pinochet, pero todas las constituciones tienen reformas. Esta también las va a tener seguramente en un futuro. La comisión de normas transitorias también creo que tiene que escribir algo al respecto, desde cuándo pueden ser estas reformas. Y una de esas cosas que a mí en lo personal no me gustaron y que mencionó Felipe es el derecho a huelga. Literalmente, y en el número 277, artículo 12, habla del derecho a la libertad sindical y encuentro que es un poco permisivo. Yo estoy muy a favor de darle más poder a los trabajadores. El mercado del trabajo es un mercado con mucho, mucho poder de mercado por el lado de la demanda. Los trabajadores, sobre todo los trabajadores de bajos sueldos, tienen muy poco poder para negociar. Hay quien dice que el mercado del trabajo no debería ser regulado, que se libere por demanda y oferta, pero olvidamos que los trabajadores, incluso para pedir mascarillas, tienen que tener cuidado porque si no los echan. Así que hay que tener mucho cuidado con el mercado del trabajo, que no es un mercado como cualquier otro. Pero acá se establece que el derecho a huelga, y cito textualmente, solo se podrán establecer límites a estas huelgas excepcionales para atender servicios esenciales que pudiesen afectar la vida, la salud o la seguridad de la población. Y por lo menos el texto no indica, eso lo tiene que hacer la ley, qué entendemos por afectar la vida, la salud o la seguridad de la población. Por ejemplo, vamos a dejar que los trabajadores del aeropuerto se vayan a huelga, el metro, Entel, la luz, el agua. Queda un poquito ambiguo ahí, y establecer un derecho a huelga tan, tan permisivo puede generar muchos problemas para la vida cotidiana si estos huelgas se ocupan muy a menudo, de forma muy constante o incluso todas juntas. Si los puertos, el aeropuerto se van a huelga todos juntos, va a ser un problema para el país. Y otra cosa que me complica un poco, que también puede ser por desinformación mía, lo admito, es el derecho a las tierras de los pueblos originarios. Es un poco complicado hablar de este tema, yo sé que es bastante impopular, pero ¿qué me preocupa del derecho a las tierras de los pueblos originarios? Que siento que deja en jaque todo proyecto de recursos naturales. Bien, la idea puede generar conflictos porque no establece una prescripción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una familia descendiente de pueblo originario hoy día dice que hace 500 años esas tierras eran mías? No queda explícito qué pasaría en ese caso. En derecho es súper importante este derecho a la prescripción para tener un lapso de tiempo prudente donde estas alegaciones pueden tener fundamento y cuándo no.
Totalmente de acuerdo contigo, pues la verdad es que si esto comienza a afectar los proyectos de inversión de recursos naturales, Chile se va a ver en una encrucijada bastante grande, sobre todo con las tierras que ya están establecidas y que probablemente más de algunos, como son las forestales, están ocupando tierras. Esto nos va a colocar en jaque económicamente de manera muy fuerte. Ahora, yo quiero tocar, hay varios temas que yo encuentro que son maquillaje, y son un maquillaje que no le hace bien a la Constitución. Primero, el 417, artículo 38. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo y el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. Para los que nos están escuchando, el Banco Central trabaja con tasa de interés e inyección de dinero. Eso, lamentablemente, para todos mis amigos hippies, no tiene relación con dos cosas. Uno, medio ambiente, porque no puedes controlar la tasa de interés para algunos bancos y decirle, mira, yo te voy a pasar este dinero solamente si tú lo ocupas para proyectos que no afecten el medio ambiente. Eso sería un control de la economía por parte del Banco Central demasiado grande. Y lo otro que no puede tocar, que yo lo escuché cuando trabajaba en la Constitución, era que el Banco Central tenía que hacer políticas monetarias con perspectiva de género. Lo siento, pero eso no se puede. Eso es parte de la política fiscal. Y en la política fiscal tiene toda la razón. Tiene que ser pro medio ambiente y tiene que tener una perspectiva de género, ningún problema. Pero no todo tiene que tener una política de género. La política monetaria no tiene nada que ver con eso. Esa es una de las cosas de las cuales yo quería hablar que no me gusta. Y tengo más artículos que los podemos mencionar más adelante, pero hay otro artículo que a mí me llamó mucho la atención y que lo encontré, no nefasto, pero aquí veo una inclinación fuerte. 230, artículo 45. El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra. Esto, si bien es correcto, pero no pueden decir que solamente las mujeres y las niñas sufren violencia en el área rural y que solamente ellas tienen un problema para hacer igualdad de derechos. Los niños que viven en zonas rurales, que están aislados de educación también, los niños también reciben violencia rural. Ellos también son maltratados por sus padres. Ellos tienen serios conflictos emocionales en el largo plazo por la manera de crianza. Entonces, por favor, hay ciertos maquillajes con los cuales yo tendría mucho más cuidado al referirme de ciertos tópicos.
No, bueno, nada, yo quería complementar lo que está diciendo justamente Roberto sobre la política monetaria y, en efecto, o sea, eso de que la política monetaria sea a favor del medio ambiente no tiene nada que ver. Tal como dijo Roberto, los problemas del medio ambiente tienen que ver con la política fiscal. El Banco Central se relaciona con la política monetaria, digamos, en coordinar los ciclos económicos y moderar el riesgo inflacionario de acuerdo al pleno empleo. Eso tiene que ver más con impuestos peruvianos, impuestos específicos a los combustibles, impuestos verdes. No tiene nada que ver el Banco Central con el medio ambiente, o sea, o cómo preservamos el medio ambiente. Ahora, en cuanto a eso y también para, digamos, complementar lo que decía Felipe en cuanto al mercado laboral, Yo me quedo acá con un artículo, se los leo textualmente, 227, artículo 37. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres, circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Yo me pregunto, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es economía informal? ¿El Estado va a, digamos, libremente fomentar la economía informal, la precariedad de estos trabajadores? Esto me parece grave, o sea, quisiera que de repente la Comisión de Armonización, digamos, precise esto, porque esto da a un espacio de ambigüedad muy grande. O sea, al todo lo contrario, lo que debería fomentar el Estado y tal, como lo hizo el gobierno pasado con el IFE laboral, es todo lo contrario, fomentar la economía formal, o sea, con contrato y previsión social. También quisiera, para cerrar aquí mi intervención, quisiera precisar sobre el artículo 2, lo de la democracia paritaria. Leo textualmente, todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directores de empresas de políticas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de los integrantes sean mujeres. Yo estoy a favor, evidentemente, hay una brecha de género y estoy a favor de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. De hecho, ese es uno de los grandes problemas, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Pero a donde yo quiero llegar, no es necesario establecer una paridad de género para esto. O sea, según los datos, acá los tengo, de la participación femenina, ya hay más del 50% en la administración pública y en la enseñanza. Entonces, cuando yo veo esto que garantiza algo para el 50%, algo paritario para las mujeres, a mí me parece grave porque ya está. ¿Ya? O sea, en términos estadísticos ya está. Y evidentemente tenemos que seguir avanzando para que las mujeres ganen más, fomentar sobre todo el postnatal masculino. ¿Por qué? Porque debemos eliminar esa asimetría de costes laborales que al final perjudica a las mujeres. Entonces yo quisiera, oye, que esto se mejore, porque si bien hay que, como nos estamos en eso, si bien hay que refutarse ciertas fake news, ciertas cosas que son falsas, obviamente que no podemos estar de acuerdo con todo lo que dice el borrador.
Efectivamente, lo último que dices tú es completamente cierto. No porque haya fake news hay que estar completamente de acuerdo con el borrador de la nueva constitución y decir que la constitución es lo mejor que vamos a tener en la historia. Puede ser desde un sentido más simbólico quizás, pero en términos técnicos y prácticos lo dudaría. Me quiero quedar con los puntos que tocaron con el tema del Banco Central y la protección del medio ambiente. A mí me genera algunas dudas, para bien y para mal, porque el Banco Central hoy día ya participa de instancias respecto a temas como el cálculo del capital natural, por ejemplo, en cuanto al patrimonio natural que tiene Chile. Entonces, desde ese lado podría tocar el tema del medio ambiente, pero quizás podríamos tener una consideración más general, que más que protección al medio ambiente, podríamos hablar de cambio climático en cuanto a las consideraciones de la política monetaria del Banco Central, sobre todo en aspectos financieros. Porque de hecho aquí hay un informe sobre los riesgos del cambio climático para el sistema financiero del mismo Banco Central. Esto es del informe de estabilidad financiera del segundo semestre del 2019. Y que habla de que el sistema financiero podría permitir canalizar iniciativas para atenuar o corregir el cambio climático, así como también el cambio climático puede exponer al sistema financiero a sectores productivos afectos al cambio climático y puede generar un desorden a nivel macroeconómico, por lo cual ahí el Banco Central podría tener cierta relevancia. Entonces ahí quizás se podría hablar más de cambio climático que protección del medio ambiente, como para no dejarlo a ambigüedad. Me quiero quedar con otro punto clave, que son el tema tributario, que lo encuentro bueno en general, los principios del sistema tributario, que serían en base a principios de igualdad, progresividad. De hecho, cito el 198, artículo número 1 de los tributos, en el inciso segundo, que el sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Y en el siguiente inciso, algo que de verdad me gusta mucho, que es el sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos la reducción de la desigualdad y la pobreza. Yo creo que tener esos principios a nivel de sistema tributario nos podría permitir de alguna forma generar una política tributaria más justa, por decirlo de alguna forma. El tema también de la sostenibilidad ambiental y los impuestos, que ahí se hace una alusión a los impuestos verdes. Considero también que es algo positivo a nivel general. Y algo que me genera dudas, y aquí empezamos con la parte quizás como menos optimista, que es lo que dijiste tú, Alfredo, sobre el artículo 37, del número 227, sobre los mercados locales y las ferias libres. Esto debería ser meramente materia de ley, como lo son hoy día con las cooperativas, que son materia de ley. No creo que al constitucionalizarlo pueda tener efectos reales, incluso lo veo totalmente innecesario, en cuanto a resultados positivos a nivel económico. El otro es el número 229, artículo 41, que otro más, que el Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos. O sea, y esto hace un poco alusión a lo que es la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria también, que también suena bonito y todo, pero ¿qué efectos trae en la práctica? A mi juicio yo creo que ninguno. También lo encuentro completamente innecesario. Y finalmente, el artículo que más le gusta a Roberto, sin duda, que es el 331, artículo 32, que el Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en la Constitución. Y me voy a llegar con el último inciso, que el Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular. O sea, eso yo de verdad sí que lo...
fomentar, plantear un modelo económico como la economía circular y los circuitos cortos en la Constitución es una ridiculez. Y fue un golazo de media cancha que un par de hippies lograron meter, porque si no, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico no hubiera hecho ningún aporte a la Constitución, al borrador. Sorry, pero hay un par de cosas que de aquí no puedo dejar pasar. A ver, primero, para ir aclarando, no hay una definición concisa y concreta de lo que es economía circular. Muchas personas y muchos papers lo plantean de manera distinta. Ahora, habiendo dicho esto, lo primero que hay que entender es que a nivel empresarial la economía circular claramente funciona. Obviamente, si van a hacer reciclaje, eso es positivo, no hay ningún problema. Nadie se opondría a que la economía de una empresa o los sistemas productivos de una empresa no fueran ecológicos. Pero cuando tú lo ves a nivel de Estado, cuando tú planteas economía circular y circuitos cortos, lo que tú estás hablando es que tú vas a empezar a priorizar tratados de integración económica, tal como lo plantean algunos artículos, con países vecinos y no con países que están más desarrollados que nosotros en términos de productividad. ¿Y por qué digo esto? Porque tal como conversábamos, creo que en el capítulo pasado, los tratados de libre comercio ya no se tratan básicamente de comercio, ya no se tratan de bajar aranceles, se trata de derechos de propiedad en términos de patentes e inversiones, características de las inversiones. Nosotros no recibimos inversiones, o sea, inversiones cuantiosas, claramente, que sean estadísticamente significativas para el PIB, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, ni las patentes que ellos tienen producen menos que nosotros. Lo que necesitamos son patentes de Estados Unidos, de Japón, de China, de Inglaterra, son los países que van innovando, de Alemania, y que van a hacer empresas conjuntas. Pero no podemos estar priorizando eso y plantearlo como un modelo en la Constitución, a mí me parece catastrófico, sobre todo después de que dijeron o criticaron, se llenaron la boca criticando que la Constitución actual protegía el modelo neoliberal, ahora quieres que la Constitución, o la nueva Constitución, proteja otro tipo de modelo, y que honestamente ni siquiera es el más rentable de todos. Por último, podríamos haber planteado el modelo capitalista con una visión socialdemócrata, pero no, tenía que ser el ecologista. Bueno, ya, eso.
Claro, y ahí tocaste un punto súper importante, Roberto, porque aquí entra otro punto que es el 90 artículo 20, que tiene que ver justamente con la integración, que es las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional, o autodeterminación del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el inciso segundo es clave para entender el problema de la priorización de las relaciones internacionales, sobre todo a nivel económico. Y es que, cito, Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria de sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, integración regional, política, social, cultural, económica y productiva. Entonces, ¿qué te dice eso? Y eso hace conjunto con otro artículo, como el que mencionamos anteriormente de los circuitos cortos y economía circular, y otro de circuitos cortos y la constitucionalización de la feria libre y mercados locales, que básicamente estamos tirando las prioridades internacionales para cualquier parte. No tenemos nada claro que hacer. Y sobre el artículo donde habla de la economía circular, yo en general estoy a favor de la economía circular. Comparto esa premisa, pero constitucionalizarla yo creo que está muy de más. Debo decirlo así como muy honestamente, aún desde estudiando algo relativo al tema de mi ambiente. Porque, ¿de qué estamos hablando? De fomentar la innovación, mercados locales, nuevamente, circuitos cortos y economía circular. Estamos, digámoslo de una forma, ahogando al Estado y al sistema productivo nacional en base a un modelo concreto. Que incluso mucho más específico que hablar, por ejemplo, así como un modelo de subsidiariedad, de solidaridad o neoliberal. Esto es demasiado específico y puede traernos muchos problemas para desenvolvernos a nivel productivo. ¿Qué pasaría con las empresas extractivas? ¿Cómo seguirán funcionando? ¿Seguirán funcionando realmente? Yo lo dejaría por lo menos esa la duda.
Mira, el tema, dos cosas. El tema de la economía circular, el problema cuando se pone en la Constitución economía circular algo tan específico, lo mismo con los circuitos cortos, te genera un problema, y lo mencionaba Roberto al principio, que nos ponen un modelo de economía circular, un modelo de circuitos cortos, al que básicamente vamos a estar amarrados hasta que esto se reforme. No hay otra forma de sacarlo. Si está en la Constitución, estamos obligados a seguirlo, a salvo que se reforme. ¿Qué me pasa? Voy a partir con el tema de los circuitos cortos. Y lo mencionaba muy bien Roberto, y también lo hablamos creo que en el live del día lunes, los que no lo han visto los invito a verlo, el live de Parrilla Económica. ¿Qué pasa? Vamos a estar obligados a negociar con países de Latinoamérica, que no es de malo, pero son menos desarrollados que Estados Unidos, que China. Nuestros principales socios comerciales, ¿qué no son? Estados Unidos, China. ¿Bien? Y ahora no. Alguien nos va a decir, oye, ¿sabes que ya no le podemos comprar computadores a Estados Unidos? Le vamos a tener que comprar computadores a Jamaica porque la Constitución dice que estamos obligados a los circuitos cortos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Chile es un país que vive del comercio. El tema del cobre también, ya no le podemos vender cobre a China, le vamos a tener que vender cobre a la Guayana Francesa. ¿Por qué? Porque estamos obligados a usar los circuitos cortos y comercializar con los países vecinos, que son países que muchos están en crisis económicas, en crisis democráticas o en dictaduras directamente. Venezuela, Argentina está con problemas, países de Latinoamérica ni hablar, viven con problemas. Entonces, estamos obligados a negociar, claro, con países vecinos, suena muy hermanable, pero tenemos que mirar, ¿hacia dónde queremos mirar? ¿Queremos mirar hacia arriba, Europa, Estados Unidos, China, o queremos mirar a países que están en una peor situación que nosotros actualmente? Y lo otro que tiene que ver con el tema de la economía circular, nadie se opone a cuidar el medio ambiente, si la economía circular también nace por ahí de reutilizar ciertos productos, reutilizar los desechos, cosa de reducir el nivel de contaminación y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, a todos nos preocupa. Pero ¿qué es lo que pasa con la economía circular y el gran desafío que tiene? Es que es mucho más costosa que la economía común y corriente. Ese es el gran problema. Y el gran desafío que tiene es convencer al empresario, al inversionista, de decir que su método no solamente ayuda al medio ambiente, sino que además es más barato. Porque lo que le interesa a la empresa es ganar dinero. No es porque sea una mala persona, sea una persona capitalista, ni mucho menos, pero es el fin de la empresa propiamente tal. Es el fin del negocio propiamente tal. Si yo tengo un negocio que contaminando me cuesta 100, tiene un costo de 100, y con economía circular me cuesta 101, quizás yo elegiría la economía circular para cuidar el medio ambiente. Pero ¿qué pasa si contaminando me cuesta 100 y con economía circular me cuesta 500? ¿Qué debería escoger yo? Y ahí está el gran problema de este concepto tan ambiguo todavía de economía circular, porque no se especifica. ¿Vamos a obligar a las empresas a utilizar un modelo que les es más costoso? Eso va a subir precios, va a generar inflación, va a desincentivar la inversión. ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Es posible una minería con economía 100% circular? Yo vivo en una zona minera y la verdad es que lo dudo. A pesar de que hay grandes esfuerzos de convencer a la gente de que la economía no daña el medio ambiente, yo abro la ventana, respiro el aire y sé que sí lo hacen. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Eso lo había planteado. A mí siempre me ha molestado la temática de establecer modelos económicos en la Constitución. Yo creo que la Constitución en el área de economía debió haberse basado en principios: crecimiento, competitividad, equidad, resiliencia, sustentabilidad, desarrollo, etcétera, y ahí comenzar a bajar. Pero la verdad es que no hubo nada de eso. La verdad es que lo que yo veo acá, y desde mi perspectiva, este es el orden público económico que está escrito en el borrador, es el gran talón de Aquiles que existe, al menos desde mi comprensión. He escuchado a otras personas que están más ligadas al área de derecho, que dicen, bueno, el talón de Aquiles acá es básicamente todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad y todo lo que eso corresponde. Otra temática que para mí no es para nada de mi gusto, y que ya lo había expresado en un post, es el hecho de que los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad a lo que disponga la ley. Eso está en el número 209, artículo 15. A mí eso me hace mucho ruido en general. Creo que abre las puertas para grandes problemáticas fiscales en el futuro, y el Estado no puede ser aval de esto. Por tanto, es probable que si no se paga la deuda, un banco pueda de alguna manera tener mucho leverage con estas municipalidades o gobiernos regionales. A mí creo que eso abre la puerta para algo de corrupción. Me hubiera gustado ver algún otro tipo de independencia como capacidad para fomentar las inversiones en su manera, algún tipo de política tributaria homogénea, del que digan, mira, ustedes nos tienen que entregar cierto porcentaje de lo que produzcan, en base a un mínimo real de lo que ya están haciendo, y el resto ustedes pueden jugar. Si ustedes quieren bajar impuestos o a la inversión o subirlo aquí, eso ya depende de las capacidades de cada uno de los gobiernos regionales o locales. Pero no está, solamente eligieron el hecho de emitir deuda, que aparentemente era lo más fácil.
Antes de irme a ese tema de la deuda, me gustaría hacer un poco de pedagogía sobre lo que es economía circular, porque, claro, se habla de reciclaje y reutilización, pero economía circular es mucho más que eso. Se trata de un cambio de paradigma de los sectores productivos para recuperar materias primas, preocuparse del tema del rediseño de los bienes que ocupan. Y obviamente no todos los sectores productivos pueden llegar a eso, por ejemplo, el caso de la minería. Y esto a través de otros mecanismos que incluye así como el uso de energías limpias también y el seguimiento también de toda esta producción, de básicamente la cadena de producción y la cadena de valor. Eso básicamente de lo que es economía circular. Y sobre el tema de los préstamos de deuda hacia las regiones, concuerdo aquí con Roberto y es clave esto. Dudo que una región pueda solventarse en términos de deuda si no es Santiago, o digámoslo así como Antofagasta, que es otra de las regiones que tiene el mayor PIB a nivel regional. De hecho, si no me equivoco, Antofagasta es la segunda región con el mayor PIB regional en Chile. Entonces, yo creo que fue muy irresponsable por parte de los convencionales haber colocado, digamos, abierto esta puerta para las regiones como en el marco de esta descentralización que yo creo que todos compartimos aquí. Autonomía financiera, hablando de las finanzas públicas, un punto muy positivo que encuentro yo que es de la solidaridad interterritorial, digamos, interregional, a simple rasgo, que lo encuentro fantástico, pero todo bien hasta que hablamos de la deuda de las regiones. ¿Quién se hace cargo realmente? Ya te dice que el Estado no puede, de alguna forma, el Estado a nivel general, no puede hacerse cargo de la deuda de las regiones, lo cual ya da un punto grave a la situación de las regiones, sobre todo de las más vulnerables, y que no pueden usarlo en gastos corrientes ni en remuneraciones, que es lo que dice en una de las prohibiciones de ese artículo respecto a los préstamos. De hecho, cito, la prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente, que es la primera prohibición, y la última, que los recursos de la deuda, obviamente, no pueden ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente, y la prohibición de establecimiento de garantías o cauciones del fisco. Yo creo que esas prohibiciones son sumamente graves al momento de que una región tome una responsabilidad financiera sin tener las condiciones reales de poder endeudarse. Básicamente, estamos llevando a otras regiones al despeñadero, mientras otras regiones como Santiago podemos seguir teniendo cierto nivel de crecimiento.
Yo estoy de acuerdo con, bueno, lo hablamos también en el live, el tema de la deuda, no había tanto detalle en ese momento, pero al final yo siento que va a ser un problema y comparto con Roberto en que va a ser no sé si un incentivo, pero sí va a permitir un cierto nivel de corrupción o mal uso de gastos públicos directamente, quizás más que corrupción, un mal uso de gastos públicos. Porque a las regiones, al poder endeudarse, el gobernador electo a nivel regional tiene incentivos a endeudarse, usar ese dinero en cosas que sean, entre comillas, buenas para la población, lo cual es beneficioso, pero que sea el próximo gobernador, el próximo gobierno local que termine pagando esa deuda. ¿Quién va a limitar estos límites de endeudamiento regional? No queda explícito. ¿Qué instituciones también? Banco Chile, Banco, no sé, Banco del Estado no puede ser, el Banco de Chile, algún Banco Santander, qué sé yo, le van a quizás prestar más fácilmente a Santiago que a otras regiones. Entonces, ¿va a favorecer la regionalización o descentralización o la va a desfavorecer? Porque si los préstamos solamente son viables para la región metropolitana, vamos a estar peor que antes y no vamos a estar en favor de la regionalización, como tanto se le llama. Yo creo que esto debió haber hecho estudio de forma distinta, quizá a través de los impuestos que pagan las empresas. Ya hubo un acercamiento hace poco de que los impuestos que pagan las empresas en regiones se queden en regiones y no se vayan a Santiago. Yo creo que puede haber un cambio en cómo se distribuye el ingreso en las distintas regiones a través de estos impuestos. El royalty, por ejemplo, que se saca en las regiones mineras, se divide en parte de Santiago y parte de la región de donde viene. Lo mismo con impuestos específicos en distintas zonas. Entonces, quizás lo que se debió haber hecho, a mi gusto, es derechamente, ok, si usted tiene una empresa que produce o extrae, o hace lo que sea, en una región tiene que pagar impuestos en esa región. No importa que la oficina esté en Santiago, que es lo más normal, y ahí está el problema. Pero si su actividad productiva está en región, tiene que pagar los impuestos de esa región. Y ahí quizás las regiones pueden tener sus propias políticas de impuestos específicos. Yo siento que tiene que haber una base común, porque si no se va a transformar en una especie de competencia de qué región cobra menos impuestos. Y eso al final va a desfavorecer al país y va a favorecer a las empresas. Tiene que haber un piso común de impuestos, pero quizás una región puede colocar un impuesto específico a ciertas actividades. Por ejemplo, las regiones mineras podrían colocar un impuesto específico o un royalty distinto a la minería. Santiago no puede competir con eso porque no tiene cobre. Las regiones mineras pueden colocar ese tipo de impuestos que son mayores ingresos para su región y uso para su región. Pero este tema de la deuda pública, yo siento en realidad que van a ser puros problemas.
Creo que lo ideal acá es, como siempre, llamar a toda la ciudadanía a votar, a informarse y a no casarse con el texto. Yo veo mucha gente que está diciendo desde antes, yo apruebo sin haber antes leído. Yo desconfío en esa gente que dice, a mí me gusta todo lo que está escrito en la nueva constitución, o yo rechazo absolutamente todo lo que está escrito en la nueva constitución, en el borrador de la nueva constitución. Pues la verdad, eso es simplemente, una, o están mintiendo, o dos, no se la han leído. En lo personal, creo que es la dos, no se la han leído. Toda esta gente que desde antes ya estaba ahí, dudo que realmente se hayan leído las 160 páginas. Pero llamo a que lo hagan, llamo a que critiquen, llamo a que aporten y llamo a que hagan llegar de alguna manera las quejas a las comisiones de armonización y transición, que van a ser fundamentales para conquistar el voto del apruebo o del rechazo. Eso por mi parte.
Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos en un nuevo capítulo de Parrilla Económica. Sigan escuchándonos y nos vemos en el próximo capítulo.